que íbamos a estar dialogando con uno de los dirigentes nacionales de FUCBAN, porque se va a realizar este fin de semana la Asamblea Nacional de FUCBAN, la número 65, y estamos en contacto con Mario Figoli. Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, todo bien.
Saludo para los oyentes.
Muchas gracias, Mario. Mario, ayer fue un paro general nacional que FUCBAN convocó a adherirse a este paro. Uno de sus compañeros, uno de los dirigentes, estuvo acompañando en la conferencia de prensa que se realizó temprano por parte del PIT-CNT. Estuvo el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, estuvo también el secretario general Marcelo Abdala, un integrante de la FEU, también de ONASPU, y acompañó un compañero de FUCBAN, ¿verdad?
Sí, efectivamente, como tú decís, estuvo el presidente de nuestra federación, el compañero Jorge Díaz, expresando bueno lo que es nuestra adhesión a la medida que se tomó el día de ayer de paro general, y de alguna manera por supuesto también expresando nuestro apoyo a la plataforma reivindicativa, en donde naturalmente también se contemplan los elementos que componen nuestra plataforma particular como Movimiento de la Vivienda, ¿no?
Bien, bien. Se viene una nueva Asamblea Nacional que se va a realizar a este fin de semana, en el día de mañana comienza. ¿Cuáles son los temas principales que convocan a esta Asamblea, que se van a trabajar en ella?
Bueno, son algunos de carácter general, un análisis de coyuntura y a partir de ahí la plataforma de lucha que estamos levantando ya hace un tiempo, vinculada, por ejemplo, al tema del IVA para los materiales de las obras en construcción. Hoy tenemos el hecho de que a partir de la aprobación de la ley de vivienda de interés social, las empresas constructoras privadas se les descuenta, si se incluyen en esa ley, se les descuenta el IVA para los materiales.
Pero no pasa lo mismo con las cooperativas.
Exactamente. Nosotros los cooperativistas, que además de construir más barato, trabajamos directamente en nuestras obras, no tenemos esa posibilidad. Por ejemplo, ese es uno de los temas que estamos levantando en nuestra plataforma reivindicativa. Naturalmente, estamos muy vigilantes a que no se produzcan recortes en el presupuesto de vivienda, dado que hay un compromiso del Ministerio de Vivienda de desarrollar 10.000 viviendas cooperativas en el periodo de los 5 años. Eso está funcionando, esperamos que se mantenga, pero naturalmente queremos tener el ojo avisor, digamos, en la medida de las circunstancias que todos conocemos de la economía del país. Y también vamos a discutir temas de carácter interno, una reforma estatutaria, dado que nuestro estatuto ya tiene muchos años de aprobado y naturalmente el mundo ha cambiado, la realidad ha cambiado, y por lo tanto es necesario adaptarnos a las nuevas circunstancias desde el punto de vista de nuestro estatuto, reitero. Y también vamos a discutir cómo vamos a seguir desarrollando la Escuela Nacional de Formación en Cooperativismo, que estamos ya hace unos años llevando adelante y que, bueno, pensamos darle un salto en calidad en esta, a partir de las discusiones de nuestra Asamblea Nacional.
Bien, vamos por partes, ¿no? Porque son varios los temas que se van a tratar en esta Asamblea, varios temas grandes me tiraste ahí sobre la mesa. Vamos por el primero, que me mencionaba sobre el análisis de la coyuntura. Me interesa que nos digas cuál es la situación de la vivienda hoy desde una perspectiva cooperativista, ¿no?
Bueno, la coyuntura, como todos sabemos, está muy compleja. Hay un enlentecimiento del proceso económico vinculado a la crisis general del sistema capitalista a nivel mundial, y bueno, una de nuestras primeras preocupaciones es que esa crisis no se vuelque sobre las espaldas de los trabajadores. Nosotros, como se planteaba ayer en el acto del PIT-CNT, reconocemos los avances que han habido en estos años en términos de política a favor de los trabajadores, pero en estas circunstancias del enlentecimiento del desarrollo económico, creemos que el peso principal de la situación debe ser cargado sobre aquellos sectores que más se han visto favorecidos en el proceso económico en los últimos 10 años, lo cual nos lleva a replantearnos el tema de exoneraciones económicas exoneraciones a emprendimientos económicos de gran porte, el pago de mayores impuestos por parte de los grandes productores agropecuarios. No estamos hablando del tambero que tiene 10 vacas, estamos hablando de lo, del latifundismo que todavía existe en nuestro país. Sí. Es decir, hay un conjunto de medidas que creemos que se pueden adoptar y que pueden significar revitalizar el mercado interno. Y reitero, no voltar sobre las espaldas de los trabajadores este proceso de lentecimiento de la economía. Asimismo, en el tema de la vivienda,
sí,
como tú me lo preguntabas, hay que ver qué está pasando con los alquileres, más allá de que nosotros los cooperativistas no estamos directamente vinculados al tema, sí somos ciudadanos y ciudadanas de este país, muchos de nosotros que todavía no han podido construir su cooperativa, están alquilando,
sí,
y muchos seguirán alquilando, porque obviamente no todo el mundo vive en cooperativas. Y sobre ese aspecto nosotros creemos que debe haber una fuerte imposición sobre las viviendas desocupadas. De acuerdo a cálculos de nuestros asesores, en Montevideo solamente, si juntáramos a todas las viviendas desocupadas que hoy están en el departamento de Montevideo, tendríamos una superficie que abarcaría aproximadamente 15 manzanas. Es decir, hay que tener en cuenta los miles de viviendas de que estamos hablando. Sin duda que habrá problemas de diversa índole, pero tenemos la percepción de que la inmensa mayoría son productos de viviendas que están vinculadas a la especulación inmobiliaria.
Totalmente.
Tengo varias casas, no las coloco en el mercado, coloco menos, y de ese modo elevó el nivel del valor de los alquileres.
Mira, hace muy poquitos días, 2 o 3 días, la Intendencia de Montevideo anunciaba que iba a enviar un proyecto de decreto con modificaciones al presupuesto departamental, de la Junta Departamental, que anunciaba esto de las viviendas vacías, que deben pagar el doble de la contribución inmobiliaria en el caso de Montevideo.
Sí, nosotros todavía no tenemos el texto expreso del proyecto de decreto,
sí.
Conocemos el contenido político.
La intención.
Exactamente, no nos parece mal, nos parece bien, estamos de acuerdo. Nosotros en nuestra plataforma proponemos un sistema de gradación vinculado a los meses que la vivienda esté desocupada. En la
bien.
Medida que una vivienda pasa más meses desocupada,
que se vaya incrementando cada vez más.
Se debe elevar el nivel de imposición sobre esa vivienda.
Ajá.
Quizá no sea exactamente lo mismo, pero bueno, trabajaremos, a una vez que podamos conocer el detalle de la propuesta, trabajaremos para impulsar ese tipo de propuesta, porque es la que nosotros creemos que se debe llevar a la práctica, ¿no?
Bien. Bueno, un poco sobre el desarrollo de la Escuela Nacional de Formación. ¿Qué me podés decir sobre eso?
Bueno, mirá, nosotros tenemos plena convicción de la necesidad de la formación de los cooperativistas.
Uh-huh.
Nosotros, las personas, no nacemos cooperativistas.
No, totalmente.
Y vivimos en un sistema social y económico que promueve y promulga lo contrario, el cooperativismo promueve la solidaridad, promueve la ayuda mutua, promueve la cultura de trabajo como el eje central del desarrollo humano, y el sistema en el que vivimos promueve, a nuestro juicio, los principios contrarios a esto. Es decir, hoy el capital financiero domina la economía mundial, y si hay algo más alejado que del trabajo que la cultura del capital financiero, basta ver las terribles crisis que se han producido en el mundo a partir de la especulación inmobiliaria alejada de la producción material del trabajo.
Uh-huh.
Por otro lado, bueno, esos principios que yo te planteaba, el de la solidaridad,
sí,
el de la ayuda mutua, el del trabajo mancomunado, y en el caso nuestro además promovemos la propiedad colectiva de la vivienda, es decir, también en ese sentido le damos una vuelta de tuerca al concepto de la propiedad, en la medida en que no dejamos de ser propietarios, pero somos propietarios de una ABA parte, de un bien que es común a todos en la medida en que todos lo producimos. Y bueno, para eso hay que tener un desarrollo teórico, que lo hemos ido llevando adelante en estos 50 años de cooperativismo de vivienda, y hoy están fructificando en una escuela que bueno, está en sus principios, hace unos pocos años que hemos dado inicio a esta iniciativa, y naturalmente, como todo proceso, es necesario hacer un pequeño alto en el camino, revisarlo, analizarlo, ver los aspectos que hay que mejorar, profundizar los aspectos en los que hemos acertado y seguir adelante en esta idea del desarrollo teórico y formativo en el área del cooperativismo de vivienda. Debo comentarte además que sí, hemos tenido un fuerte apoyo de la Universidad de la República en distintas uh-huh. instancias, porque naturalmente nuestro modelo no se puede desarrollar sin una interacción con la academia.
Totalmente, sí.
De ahí que, por ejemplo, la cooperativa de vivienda que se inaugure, que se funda, digamos, lo primero que tiene que hacer es contratar los servicios de un instituto de asistencia técnica constituido por universitarios.
Exacto.
Arquitecto, contador, asistente social, en fin.
Y la Universidad de la República ha sido aliado a FUCUAN desde hace
siempre
mucho.
Hemos tenido una muy buena relación y la vamos a seguir teniendo porque está en el ADN, valga esa palabra.
Totalmente.
Que ahora está de moda, en el ADN de nuestro modelo, es decir, la unión del trabajo manual y el trabajo intelectual, ¿verdad?
Totalmente. Y bueno, y si tendrán, ¿no?, como organización para enseñar sobre estos temas, que ya cumplen este año, cumplen 50 años, ¿no, FUCUAN?
Bueno, no, exactamente.
A ver.
La federación cumplió 46.
46,
lo que sí cumple 50 es el modelo, porque fue en 1966... que se inauguraron las tres primeras cooperativas de vivienda en nuestro país.
Bien,
en el año 70 es que se fundó nuestra federación.
Bien, el modelo de vivienda de cooperativa de ayuda mutua.
Exactamente.
Bien, como forman aquí en nuestro país, también están realizando instancias de formación en el exterior, ¿no?
Sí,
en la región.
Exactamente. Desde hace muchos años ya venimos desarrollando una tarea sistemática de formación y desarrollo de cooperativas sobre la base de nuestro modelo en diversos países de América del Sur y América Central. Para ser precisos, tenemos ya proyectos desarrollados en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Haití. En este momento estamos empezando a trabajar con el Ministerio de Vivienda de Costa Rica. Uh-huh. Hemos elaborado junto con ellos una nueva ley para que se está discutiendo en este momento en el Parlamento de Costa Rica, y en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en fin, hemos desarrollado y estamos desarrollando nuestro modelo en esos países. Tenemos una alianza estratégica con el Centro Cooperativo Sueco, que ahora se conoce más como WeEffect, uh-huh. Con nuestros camaradas suecos. Desde hace muchos años tenemos una alianza de carácter estratégico, en la medida en que, bueno, si bien no son exactamente iguales, también en Suecia, ya desde hace muchísimos años, desde la década del 50, hay cooperativas de vivienda con altas similitudes a las nuestras, ¿no?
Bien, bien. Somos modelo, entonces. Está bueno.
Sí,
habla bien.
Somos un producto efectivamente nacional,
sí.
Es decir, hemos comprobado que nuestro modelo no existe en ningún lugar del mundo, a no ser en aquellos lugares en donde nosotros hemos llevado la semillita. Naturalmente que no vamos a esos países con una fórmula matemática.
Totalmente, porque todas las sociedades son diferentes, ¿no?
Sí, hemos aprendido mucho.
Totalmente.
En ese sentido, entre otras cosas por los tropiezos que hemos sufrido en algunos lugares.
Pero es parte del enriquecimiento también, Mario, ¿no?
Exactamente. Desgraciado aquel que crea que solo la vida está plagada de triunfos.
Totalmente.
Y de éxitos. También hay de las otras cosas que si las encarás adecuadamente enriquecen tu existencia y tu propuesta.
Totalmente.
Entonces de ahí es que nos hemos podido desarrollar también, ¿no?, en el exterior. Hemos aprendido a trabajar con otras culturas, con otro tipo de visiones del mundo.
Uh-huh.
Pero en definitiva, la esencia de nuestro modelo es aplicable en cualquier lado. Hay millones de personas que necesitan una vivienda digna. El sistema en el que vivimos no se las provee ni se las va a proveer, porque
exacto,
el sistema en el que vivimos privilegia tanto tienes, tanto vales,
uh-huh.
y por lo tanto los miles y miles de millones a esta altura de desheredados del mundo seguramente cuando ven nuestra propuesta, cuando la conocen, cuando la analizan, ven que es una solución a un problema tan grave como es el de la vivienda digna. Por eso es que en distintas culturas ha aprendido nuestra propuesta.
Totalmente, porque, y se ha plantado con una bandera firme, sin duda.
Porque es una propuesta que resuelve un problema material de las personas.
Sí,
la vivienda apropiada, la vivienda digna.
Que hace nuestra calidad de vida.
Sin lugar a duda.
Necesaria totalmente.
Claro, además desmonta mitos que existen en el tema de la vivienda y de la construcción y del sistema social en el que vivimos.
Sin duda.
Por ejemplo, la participación de las mujeres, uh-huh, es extremadamente activa.
Exacto, en la construcción.
A nivel de producción, en la construcción propiamente dicha.
Total, sí.
También en la administración de la cooperativa. La propiedad colectiva ha demostrado que es un modelo que resuelve la tenencia segura. Porque, ¿qué pasa? En los modelos en donde se le entrega vivienda a la gente en carácter de propiedad privada, la gente más pobre, en una situación de crisis, lo primero que hace es hipotecar su vivienda o venderla. Entonces vuelve de nuevo al asentamiento irregular, vuelve otra vez a la villa miseria, si está en la Argentina o como se llame en cualquier país del mundo.
Sí.
En cambio, el método, el sistema de la propiedad colectiva hace que la seguridad de la tenencia sea algo inherente al propio sistema.
Exacto.
Es decir, no es lo mismo encarar una crisis, por ejemplo, de pérdida de trabajo, sabiendo que tenés la casa segura, a encarar esa misma crisis perdiendo tu vivienda, por ejemplo.
Totalmente. Además de impulsar, como decías, valores que son fundamentales, como el del trabajo en el grupo, ¿no? Eso de pique, ¿no? De hacer cosas juntos.
No hay duda.
Mario, solamente para cerrar, me gustaría saber cuántas son las viviendas que se están construyendo en este momento.
Bueno, mira, en este momento tenemos unas 70 cooperativas, uh-huh, que están en el proceso constructivo. Haciendo un cálculo promedial, estamos hablando de unas miles de viviendas, de unas cientos de viviendas, perdón, me expresé incorrectamente.
Miles de familias quisiste decir, contempladas.
Exacto. Así que bueno, estamos en ese proceso en este momento. Veremos cómo seguimos. Y tenemos algunos cientos de cooperativas que están en el proceso de formación y trámite, ¿no? Que todavía no han obtenido su préstamo, pero están en ese proceso.
Bien. Mario, lo felicitamos por el trabajo, ¿no?
Porque, bueno, muchísimas gracias.
Por lo pronto es la primera vez que nos acercamos a ustedes y está bueno repasar un poco el tema, me parece que
sí, es fundamental. Sí, a mí me alegra mucho que este contacto, porque te reitero, nuestro modelo tiene como eje la unión del trabajo manual y el trabajo intelectual. Uh-huh. Y bueno, ustedes que están en este... en Unirradio seguramente saben mucho de esta cuestión, y la necesidad de que la universidad permanezca en contacto con las organizaciones populares y con la vida diaria de la gente, ¿no?
Mario Fioli, dirigente nacional de FUCUA, muchas gracias por los minutos en la mañana de Unirradio.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos.